el capítulo 4 de Esther, lo que yo dije, como que ya empezamos a analizar el pasaje clave de este capítulo hace 8 días. Y es el pasaje que empieza ya en el versículo 10 y vamos a terminar en el 14, esta mañana, del 10 al 14. Y lo que está pasando aquí es que Mardoqueo se contristó por la decisión de Asuero, ¿verdad? Asuero tomó una decisión de poner a Amán a cargo de su reino. Amán es el enemigo de los judíos, entonces él quiere acabar con todo ese pueblo, y Mardoqueo se contrista por esa decisión y se pone en contacto con Esther. Y Esther es la reina, es una judía, la reina judía que puede entrar en la presencia del rey y realmente suplicar por las vidas de los de su pueblo. Entonces Mardoqueo se pone en contacto con ella, le dice todo lo que está pasando con ese edicto de Amán y también le dice qué es lo que ella tiene que hacer para arreglar la cosa. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella saca un montón de excusas. Ay, pero es que el rey no me ha llamado aquí. Ay, pero es que no sé si puedo ir allá. Ay, tal vez muera yo. Y como que saca un montón de cosas allá para decir, hey, realmente no, es que no me siento bien entrando allá porque tengo temor. Hemos visto en esto un buen cuadro de lo que hacemos nosotros con el Espíritu Santo a veces. Porque a veces somos como Esther. Ahí en el centro de nuestro ser, ahí en nuestro espíritu, las actitudes o los valores que tenemos, a veces somos como Esther. Metemos la pata con algo, estamos andando en la carne y luego entendemos que el Espíritu Santo, como Mardoqueo, se contristó y anda afectado y a través de la palabra de Dios como que entendemos lo que está pasando y qué es lo que queremos hacer. Ay, queremos olvidarlo. Ah, sí, metí la pata, pero de ahí como que yo no quiero tratar con este asunto. Mejor espero un ratico y es como que desaparece. ¿Sabe? Nunca va a desaparecer. Si hemos metido la pata, si no andamos bien, tenemos que arreglar cuentas y arreglar cuentas ya. Si no, Mardoqueo, el Espíritu Santo, siempre va a estar ahí molestando, tocando la puerta para que arreglemos cuentas primero con Dios y luego con la gente ofendida o lo que sea en nuestras vidas. Entonces podemos ver un buen cuadro en Esther. Esther es como nosotros, resistiendo al Espíritu Santo. Ella está resistiendo a Mardoqueo, ¿verdad? Está resistiendo su consejo, no quiere seguirlo. Y también ella es un buen cuadro de apagar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es esto? Apagar al Espíritu Santo es cuando Él nos dice algo y le decimos no. El Espíritu Santo dice, arregle esta cosa. Sacamos un montón de excusas. Y esto es lo que vemos en Esther. Yo puse como un pequeño resumen allá de lo que vimos hace 8 días. Todo esto, toda esta situación de Esther y resistiendo a Mardoqueo y el cuadro de nosotros como resistiendo al Espíritu Santo, ¿cómo es que llegamos a tal grado? ¿Cómo es que hemos llegado a hacer tal cosa? Y hemos llegado así, como puse aquí, como la receta para chuletas. Una chuleta, un cristiano carnal, como bien, bien carnal, ¿sabe? El descuido más el tiempo es una chuleta. Si usted se descuida en su andar con Dios, solo un poquitillo, ya está en problemas. Pero si usted sigue en ese descuido por un tiempo, ya está en un lío. Y esa es la receta que vemos aquí, la fórmula de realmente llegar a resistir al Espíritu Santo o llegar a apagar al Espíritu Santo, y es un problema. Empieza con lo que estamos viendo aquí, empieza con la contaminación de nuestro espíritu. ¿Qué es la contaminación de nuestro espíritu? La contaminación del espíritu, de nuestro espíritu, es lo que vemos en Esther, son actitudes y valores equivocados. Unas actitudes malas que tenemos, unos valores equivocados que tenemos bien guardados adentro. Y como vimos hace 8 días, ¿sabe? A veces ni siquiera sabemos nosotros que lo tenemos. Pero confío en Dios que a través de la palabra de Dios, Él puede mostrarnos dónde andamos mal. Entonces, vea lo que dice ya nuestro texto. Ah, estoy en Esdras. Sería mejor Esther. Capítulo 4, versículo 10. que lea la historia otra vez. Entonces, Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Esther acaba de enterarse de lo que estaba pasando con el edicto de Amán. Y acaba de enterarse de lo que Mardoqueo quiere que ella haga. Entonces ella manda este mensaje a Mardoqueo. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, ahí estamos con este problema. Ahí estamos como empezando a analizar, ¿por qué es que ella dice esto? Porque ella sabe que Amán quiere acabar con todos los judíos. ¿Por qué no quiere ir allá y arriesgarse un poco? Y hemos visto que esto empieza con lo que llamamos indiferencia. Vimos esto hace 8 días, que la indiferencia es una contaminación de nuestro espíritu. La indiferencia es una mala actitud, es un valor equivocado. Indiferencia hacia los demás que no tienen la salvación que usted tiene. Es un problema en nosotros, y también a ella, a Esther, le falta fe, porque en versículo 11, ¿cuáles son las primeras palabras que ella saca? Oye, habla de las promesas de Dios, o habla de la palabra de Dios, o habla de Dios. No, saben todos los hombres, sabe todo el pueblo. Ella tiene la mira fija ahí puesta en los hombres y no en Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A ella le falta fe. No tiene fe y no tiene confianza en lo que dice Dios. Entonces siempre va a lo que dicen y piensan los hombres. Contaminación de espíritu, primero indiferencia, luego falta de fe, y terminamos con esta idea de cobardía, porque ¿sabe? Si a nosotros nos falta fe, si no confiamos en Dios, nos quedamos así, unos cobardes. Y hablamos un poco de eso de la pusilanimidad, ¿ok? Ser pusilánime. De que puse también la definición de pusilánime. Alguien pusilánime es falto de ánimo, alguien falto de ánimo y valor para tolerar desgracias y para intentar cosas grandes. ¿Sabe? No toleramos desgracias en nuestras vidas porque no confiamos en la palabra de Dios. Como ese versículo que vimos en Romanos 8:28, el versículo que siempre queremos citar de que, ay, sí, ay, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si realmente creyéramos esto, toleraríamos las desgracias que la vida nos tira. Y además, un paso más en este que en este repaso de lo que ya hemos visto es que, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que usted intentó algo grande para Dios? ¿O cuándo fue la última vez que yo intenté algo grande para Dios? Y a veces como que la falta de fe como crea en nosotros esa cobardía que, ay, como que no quiero hacer el intento. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe, no confía en Dios. Y terminamos como que con el pensamiento de que realmente sería mejor intentar 1000 veces y fracasar 1000 veces que ni siquiera intentar algo una vez. Porque realmente el fracaso del cristiano no es hacer el intento y fracasar. El fracaso verdadero es ni siquiera tratar de hacer algo. Entonces, en el versículo 11, ya agarrando esta idea, yo quisiera mostrarles otra vez, para que eso quede claro, mostrarles por qué es que nos quedamos así, cobardes y pusilánimes, que no queremos tolerar desgracias o no queremos intentar cosas grandes. Yo quiero mostrarles otra vez por qué es que caemos en esta rutina, por qué es que caemos en esa trampa. Versículo 11, donde vamos a empezar ya nuevas cosas esta mañana. Versículo 11 es la última frase. ¿Sabe por qué? Es porque no hay comunión entre nosotros y Dios. Porque ¿qué es lo que Esther dice? Yo no he sido llamada, la última frase, yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. No hay comunión entre el rey y Esther. Ella dice, él no me ha llamado en 30 días. 30 días sin ver el rostro de su esposa. El rey pasó 30 días sin tiempo ahí hablando con ella, ni siquiera la ha visto. Imagínese, entonces por supuesto ella no tiene confianza a ir a su presencia. Es como nosotros, si no pasamos tiempo todos los días con Dios en la Biblia, en oración, en su presencia, conociéndolo un poco más todos los días, si no estamos ahí con Él, por supuesto no vamos a tener confianza. No vamos a tener confianza con Él, no vamos a tener confianza en Él en los tiempos de prueba, no vamos a tener confianza para intentar algo grande. Y yo quiero intentar algo grande. Yo quiero que esta iglesia salga como para realmente hacer una diferencia en esta ciudad, en este país. Que he estado hablando con uno de los jóvenes. Okay, estamos hablando de ya reformar algo para los jóvenes mayores. Pero saben, yo no quiero formar algo solo para entretenernos. Yo quiero formar un grupo para ir y tocar vidas. Yo quiero formar un grupo de los jóvenes mayores, 18 a no sé qué, 50, 55, para tener a todos los jóvenes mayores. Formar un grupo, ¿por qué no podemos formar un grupo con la idea de llevar el grupo con la palabra de Dios a otros lugares para enseñarle a la gente la Biblia? Ahí tenemos, ¿cuántos estudiantes universitarios tenemos en nuestra iglesia? ¿Por qué no podemos nosotros en la UCR empezar un estudio bíblico? Usted dice, pero yo no sé qué enseñar. Yo sí, yo le doy el estudio. Ya tenemos los estudios, Fundamentos 1, Fundamentos 2. La estructura está ahí, solo necesitamos gente que realmente quiere confiar en Dios y intentar algo para Él. Empezar un estudio bíblico allá, otro estudio en Fidelitas, otro estudio en Veritas, tal vez en la U Latina. O ¿por qué no podemos ir a diferentes iglesias y tratar de ayudarles a los que realmente quieren ayuda en esa área de discipulado? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos intentarlo? ¿Por qué no podemos tocar la puerta y orar que Dios nos abra una puerta para hacer algo como una iglesia? Yo quiero intentar grandes cosas, pero yo les aseguro, vea, si no estamos en la Biblia no va a funcionar. Hay tanto desorden en nuestras vidas, y yo digo nuestras vidas como para solo para no ofenderle, ¿ok? Ok, hay tanto desorden en su vida como en la gente que con la cual estamos como tratando de levantar esta obra. ¿Por qué no nos ordenamos un poco? ¿Por qué no pasamos tiempo en la palabra de Dios, conociendo a Dios y realmente acercándonos a Él para que podamos intentar algo? Si fracasamos, ¿sabe? ¿Qué importa? Podemos intentar otra cosa. Y si fracasamos, está bien, podemos intentar otra cosa. Porque Dios quiere que estemos trabajando, ¿verdad? Dios quiere que toquemos puertas. Dios quiere que estemos tratando de alcanzar a la gente que no tiene a Cristo, gente que no tiene buena doctrina, gente que necesita ayuda, porque no podemos hacerlo. O por lo menos hacer el intento. Yo quiero hacerlo. No sé si usted quiere hacerlo. Y si usted quiere hacerlo, métase en la Biblia, ande con Dios, arregle su vida, ande bien en la palabra para que podamos acercarnos a Él, confiar en Él, tener esa confianza. Pero si estamos en esa situación como Esther y Asuero, 30 días sin ver el rostro de su esposa, jamás vamos a tener la confianza para realmente hacer algo, porque eso es como arriesgarnos la vida, intentar algo para Dios. Y yo digo que esto es solamente el comienzo. Hay un estudio bíblico allá o un estudio bíblico allí. Hey, tal vez como una puerta abierta en una iglesia para enseñar al guillo. Hey, ¿qué pasa cuando Dios nos abre la puerta para ir a otro lugar y empezar una nueva obra? Y a alguien le toca dejar su carrera. ¡Uh! ¡Qué susto! Y a alguien le toca confiar en Dios para el pan de cada día. Si usted no tiene un tiempo a solas con Dios ahora, ¿usted cree que va a confiar en Dios por eso? Jamás. Vea lo que dice los versículos allá en el boletín. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios, oyendo a Dios a través de las páginas de este libro, usted no tiene fe. Y no va a tener fe para confiar en Él cuando le viene por encima una desgracia en la vida, o cuando le viene una oportunidad de confiar en Él. Si usted no está en la palabra de Dios, no va a tener la fe para responderle bien. Va a responderle como Esther.
ay, pero es que, ay, pero es que, y siempre saca una excusa, ay, pero que, ay, el trabajo, ay, ay, esto, ay, como que la doña en la casa no permite, pero sácame esa excusa, y ahí hablamos, ¿me entiende? Tenemos que estar con Dios, pero si estamos con Dios, vean, ustedes que están en el tiempo a solas, okay, el puñado de ustedes que están en el tiempo a solas, que están en la Biblia, ¿sabe? ¿Sabe lo que nos da una relación con Dios? Véalo en Hechos 4.13. Hechos 4.13, como unos pocos días después de la ascensión de Cristo Jesús, unos pocos días, y vemos a los apóstoles delante de los grandes eruditos, los más educados, más preparados, con el más conocimiento, los fariseos, los saduceos, y dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, que eran pescadores, ¿ok? Y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban. Los grandes eruditos se maravillaban porque les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quiere de nuevo? ¿Quiere dejar de ser pusilánime? ¿Quiere intentar algo grande para Dios? ¿Quiere realmente sacar el provecho de su vida para que cuando todo termine y estamos delante de Dios y usted viendo a Jesucristo cara a cara, ¿quiere una vida como para poner algo delante de Él, delante de sus pies? Pase tiempo con Él. El denuedo viene estando con Jesús. No a través del conocimiento. El conocimiento es importante, claro. Pero es a través de una relación personal con Dios. Porque dice que ellos, viendo el denuedo de Pedro y Juan, la última frase dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que nos da confianza. Es romper esa barrera de 30 días sin estar en la presencia del Rey. Y estar en la presencia del Rey todos los días, conociéndolo un poco más cada día. Porque es muy difícil confiar en algo que usted no conoce. Pero es muy fácil si usted conoce a Dios, conoce a Cristo Jesús, conoce, pero lo conoce bien, y tomarlo conforme a lo que dice por su palabra. Y así podemos hacer grandes cosas. El siguiente versículo, 2 Timoteo 1.7, solo el aviso contra la contaminación del espíritu, esa inmundicia que a veces como que nos pega allá en el corazón. 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es algo que no viene de Dios, la cobardía. Es algo que no viene de Dios, eso de ser pusilánime. Es algo que no viene de Dios, viene de nosotros. Viene de algo inmundo, es una contaminación dentro de nosotros. Y tenemos que lavarnos, limpiarnos de esa inmundicia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Siguiente pasaje. Otra vez, ustedes se van a cansar de oírlo, ¿me entiendes? Se van a cansar de oírlo. Es la palabra de Dios, es la Biblia, es sola escritura, es suficiente para hacer todo lo que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Si usted quiere andar sin mancha, sin esa inmundicia de su corazón, tiene que lavarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua. Desarrolle una relación personal con Dios en la Biblia. Es lo más importante. No hay nada más importante que esto. Es para esto que esta iglesia existe. Que no estamos aquí para sacarle plata. No estamos aquí como para llenar como un gran auditorio. No estamos aquí para tocarnos el pecho y decir, hey, somos la mamá de Tarzán. No, estamos aquí para enseñarle la Biblia, para tratar de ayudarle a crecer en su fe. Es para esto que tenemos todo un proceso de discipulado. Es para esto que estoy tratando de ya juntar más personas para ayudarme en la enseñanza de esos principios, porque es que tenemos una necesidad de discipular a más gente. Porque la mayoría de los cristianos no está andando en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos es como Asuero. ¿Dónde está el rey Asuero en este capítulo? ¿Con quién está andando? Dígame. Amán, el enemigo de todo lo que es de Dios, el viejo hombre, el pecado que mora en nosotros. La gran mayoría de cristianos está en la carne. Prefiere hacer lo que bien le parece que pasar tiempo en la presencia de su Rey. Andar en el Espíritu, pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, esto es contaminación del Espíritu. Empiece con eso de la diferencia. Vemos la falta de fe, una falta de fe que resulta en una cobardía que también es una plaga entre nosotros. Luego, la última cosa, que la última parte de esa contaminación del Espíritu, es eso del egoísmo. Porque si queremos realmente llegar al grano de todo lo que está pasando en la vida de Esther, si queremos llegar al grano de por qué está diciendo esto, si queremos sacarlo todo y ver exactamente qué es ese valor equivocado, la contaminación como esa semilla que crece y da su fruto que estamos viendo en sus palabras y su desinterés, ¿sabe qué es? Es egoísmo. Esther se preocupa más por sí misma que por los miles o las miles y miles de personas que van a perder sus vidas por el edicto de Amán. Recuerde lo que está pasando en la historia. Amán sacó un edicto en el capítulo 3, un edicto que manda la muerte violenta de todos los judíos en todo el reino de Asuero. Es el reino de Medo-Persia. Es un reino de 127 provincias que extiende desde la India hasta el África. Es un reino inmenso. Y Amán dice, no, vamos a matar a todos los judíos. Esther se entera de esto y sabe lo que dice. Ay, pero es que el reino me ha llamado a su presencia y tal vez yo muera allá. Imagínese. Yo no sé si usted podría ver ese problema porque no es nada nuevo. Es parte de nuestro ser, es parte de nuestra mentalidad. Es Filipenses 2:20, véalo, 2:21, perdón, ahí en el boletín dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo sé que tenemos gente aquí que no es cristiana, ¿okay? Entonces no estoy dirigiéndome a esas personas, pero ustedes que profesan fe en Cristo Jesús, ustedes que me dicen que son cristianos, piénselo, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Nada. Si la Biblia tiene la razón, Colosenses 2:9-10, que okay, ese versículo que estamos ahí en los jueves con ese curso de discipulado, la práctica de la madurez, estamos estudiando el libro de Colosenses, dice que en Cristo Jesús estamos completos, que en Cristo Jesús radica toda la plenitud de Dios, y Cristo Jesús a través de su Espíritu mora en mí. ¿Qué es lo que me falta? Efesios 1:3, que dice que yo tengo toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué me falta? Nada. Yo lo tengo todo. Y usted dice, hey, pero usted no sabe las pruebas con las cuales estoy pasando. Ok, no conozco sus pruebas. Usted no conoce las mías. Pero yo conozco el Salvador suyo porque es el mío y yo sé que Él es suficiente. Solo tenemos que acercarnos a Él para el oportuno socorro o no cree la Biblia. ¿Ven dónde estamos? ¿Ve esto? De que, me falta, es que yo no tengo qué comer. Bueno, lo siento mucho, yo no quiero que nadie pase hambre, pero ¿sabe? Lo peor que podría pasarle es que usted muera. Y la muerte para el cristiano es la puerta para ir al cielo. ¿Qué le falta? ¿Me entiende? Nos falta fe, ¿verdad? Porque si tuviéramos la confianza en Dios, podríamos pasar cualquier desgracia. No solamente aguantándola, pero poniéndola al lado para pensar en los demás. Pensar en la gente que está condenada a muerte. Y no solamente una muerte física, porque todos estamos condenados a una muerte física si Cristo no venga antes. Pero ¿qué tal la gente que anda a nuestro alrededor todos los días? Y nosotros pensamos más en nosotros mismos que en esa gente que no tiene la salvación en Cristo Jesús. Esa gente que por el edicto de Amán, por el pecado del viejo hombre que heredamos de Adán, están condenados a muerte. Una muerte eterna, una muerte y una separación permanente de Dios. ¿Por qué es que eso no nos preocupa? Es porque nosotros tenemos un valor equivocado, bien arraigado en nuestro espíritu. Se llama egoísmo. Nos interesa más lo de nosotros que lo de los demás. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo es contaminación de nuestro espíritu, es un valor equivocado. Usted vale su propia vida más que las vidas de los a su alrededor que están bajo la condenación de muerte por el pecado. Y si usted es cristiano, sabe, no debe valer su propia vida, porque Cristo lo cuida. Cristo le dio la vida, le dio una vida eterna, le dio una vida abundante, no le falta nada. Preocúpese por los demás que no tienen eso. Eso es lo que queremos. Queremos limpiarnos de ese egoísmo. La solución para esto, Juan 12, solo hay una solución y es la muerte. Usted tiene que morirse a sí mismo. Juan 12, 24 y 25, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es como lo opuesto. Si usted quiere vivir por sí mismo, sabe, al final de todo, usted va a ser una miseria de hombre. Usted va a ser uno de esos bichos todos amargados, resentidos. Pero si usted se preocupa por los demás, si usted se muere a sí mismo, es como un grano de trigo que cae en la tierra y muere, y Dios da vida y da fruto. Fruto. Fruto que permanece, fruto que es eterno, fruto. Podemos impactar vidas. Y esto de es que preocuparse por alguien, es que puede ser algo tan sencillo, ¿ok? Saco mi comercial ahora. Puede ser algo tan sencillo como el 29 de mayo. De hoy en ocho vamos a estar entregando invitaciones a la gente que las quiere. No voy a poner las invitaciones allá en la mesa, porque yo sé qué pasa con las cosas que yo pongo en la mesa. Ok, ahí se mete en el bolsillo y llega ahí a la casa y ¡whup!, ahí desaparece, ¿me entiende? Pero vamos a estar entregando invitaciones de hoy en ocho a nuestro servicio alternativo, 29 de mayo. ¿Sabe? Si usted tiene un amigo y se dice, hey, sería bueno como invitarlo, lleve una invitación. Está pensando en alguien. Eso es lo que queremos. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos, preocuparnos por los demás que no tienen tanto como nosotros tenemos en Cristo Jesús. Puede ser tan sencillo como eso. O puede ser tan pesado como dejar su carrera y empezar una iglesia en otra parte de esta ciudad, en otra parte de este país o en otro país completamente, tal vez otra cultura. ¿Por qué es que siempre pensamos que los gringos son los misioneros del mundo? Hey, yo no sé. Yo conozco a los gringos. ¿Sabe qué tan pinche es el gringo, tan mal criado? Se dice, ay, pero ellos tienen toda la plata y no quieren compartirla. ¿Usted sabe qué tan difícil es para un gringo adaptarse a una cultura, pero de veras del tercer mundo? Y usted dice, ay, pero en América Latina estamos en el tercer mundo, estamos en un país que está en desarrollo. No, no, vaya a África, ¿ok? Irak, Irán, la China, ¿ok? Para ver cómo es que la gente vive. Yo tengo dos amigos, uno es gringo, otro es de El Salvador. Ellos dos se fueron para Rumanía. Hace años, casi ya 10 años. ¿okay? Cuando estaban apenas saliendo del comunismo, y era una, pero yo visité allá como unos 10 días, y fue todo lo que yo pude soportar. Yo no quiero regresar allá, ya no más, Dios no me está llamando a Rumanía. ¡Qué dicha! Pero ellos se fueron allá, ¿saben? ¿Sabe? El gringo duró unos cuantos años. Y ahora está otra vez en los Estados Unidos. El de El Salvador llevó unos años, y luego la iglesia, okay, que estaba dándole sostén y apoyo en los Estados Unidos, le dio un puñetazo por la espalda. Y él tuvo que regresar a El Salvador. Regresó a El Salvador, levantó un poco más de sostén y volvió. Y ahora está en Rumanía, siempre con su propia iglesia, alcanzando a la gente para Cristo. Yo digo que hay gente en este mundo que puede adaptarse más fácilmente a las culturas más duras en este mundo, y es la gente en esta cultura, porque no lo está pensando usted. Tal vez porque no está andando en la Biblia. Tal vez es que no tiene una relación con Dios. Tal vez no confía en Él. Tal vez usted dice, Él nunca va a querer hacer algo así conmigo. Ajá. ¿Por qué no? Porque es especial usted. Porque usted tiene como, no sé, una dispensación especial de Dios. Porque Dios ya ha dicho a todos, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué es que usted cree que eso no incluye a usted? Tenemos que empezar a pensar en esto. Tenemos que empezar a pensar más allá de donde estamos nosotros para pensar en la otra gente. Puede ser algo tan sencillo como entregar una invitación a un servicio alternativo. Okay. Puede ser algo tan pesado como dejar su carrera, dejar su familia e ir a otro país, otra cultura, para levantar una nueva obra. Porque no lo está pensando. ¿Por qué no lo está pensando? La última cosa que vemos en este pasaje empieza ahí en el versículo 12, que es otra equivocación en el boletín, ¿ok? Ahí en la segunda página allá de sus notas dice en versículo 11. No es el versículo 11, empieza en el versículo 12. Es el enojo del Espíritu Santo que vemos en Mardoqueo. Porque ¿cuál es la reacción que vemos en Mardoqueo? Esther saca su montón de excusas. Ay, pero no sé qué. No quiere ir ahí a la presencia del rey. No quiere arriesgarse el pellejo. Ok, ¿qué dice Mardoqueo? Versículo 12. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Mardoqueo dice, está bien, pobrecita. Y quédese en la casa ahí tranquila. Véalo, dice. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. El juicio va a llegar a su casa también, Esther. Dios espera lo mismo de usted que esperaría de cualquier otro judío. Le va a tocar el juicio también. Vea este proceso otra vez. Es que, otra vez, metemos la pata, ¿ok? Como cristianos, yo sé, siempre ahí estamos tratando de hacer lo correcto, pero a veces metemos la pata siguiendo a Amán. Como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si ustedes como yo fallo más o menos una vez al año. Sí. Fallamos bastante, ¿verdad? Satisfaciendo los deseos de la carne. Ok, metemos la pata. Pero si estamos en la Biblia, Dios puede Dios puede hacernos saber, entender lo que está pasando. Y a través de esa obra, el Espíritu Santo se contrista. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Está bien, se contrista, nos enteramos de eso. Él como se pone en contacto con nosotros, tal vez a través de la Biblia, tal vez a través de una exhortación de un hermano en Cristo Jesús, tal vez a través de una predicación, nos enteramos del problema, ¿y qué hacemos? Cerramos la Biblia y esperamos que eso desaparezca. Pero no desaparece. Resistir al Espíritu Santo no es la respuesta, dice en Hechos 7:51, duros de servicio e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistir al Espíritu Santo no resulta en nada. No deberemos resistir al Espíritu Santo porque llegamos a tal grado de resistirlo que estamos tratando de apagarlo. Y Él dice, hágalo. Y usted dice, no, hágalo, no, hágalo, no. Y esto es 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Y yo les digo, llega a tal grado nuestra rebeldía, llega a tal grado nuestra necedad, que enojamos al Espíritu Santo. Isaías 53:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No sé, cristiano, si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué todo eso me pasa? ¿Por qué es que todo no me sale bien? Trato de hacer algo y no me sale bien. Y otro intento y no me sale bien. Nadie me quiere. Debería analizarse. Porque puede ser que Dios está en su contra. Puede ser que usted está resistiendo al Espíritu Santo tanto que Dios ya está obstinado, ya está enojado con usted y ya se puso en oposición contra usted. Para estorbar su camino. Para que usted se despierte de esa necedad y esa rebeldía para volverse a sus caminos. Dios se enoja con nosotros igual como los papás se enojan con los niños. Él nos ama, pero Él sabe cuál es lo mejor para nosotros y lo quiere para nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos de eso, de lo mejor que Él tiene para nosotros, Él va a volvernos al camino. ¿Saben? Si tiene que sacar el chilillo, ahí en las nalgas espirituales, pues lo hace, por supuesto lo hace. Es la receta que Él nos da para criar a los hijos en Proverbios. Se llama la vara de corrección. Ahí en las nalguitas. ¿Por qué es que usted cree que las nalguitas están tan acolchonadas? Ok, en alguna gente más acolchonadas que en otra. Es para eso, es para el chilillo, es para la vara de corrección. Dios es nuestro Padre perfecto. Y si usted se desvía, no se me queje a mí si no le va bien en su vida. Porque ¿quién soy yo para ponerme en contra de Dios? Ojalá que Dios esté en contra de usted si usted no está andando en sus caminos. Espero que sí, para que usted vuelva a estar con nosotros un día andando con Dios y andando en obediencia en la Biblia. Qué bueno que Dios nos dé en las nalguitas espirituales. Vea esto en el 13. En el 13 todo empieza con una buena regañada. Una buena regañada. ¿Cuántas veces ha salido usted? Voy a fijarme en la hora. Ah, siempre tengo tiempo. Es que hace calor y cuando hace calor es como que da pereza. Es como que ya, como... Ah. Entonces, bueno, si yo tuviera este edificio, yo pondría aire acondicionado. ¿Entiende? Estamos alquilando, entonces yo pondría aire acondicionado para... Pero yo no, ok, sufriendo para Cristo. Es que tengo... Es que se están manchando mis notas porque estoy goteando aquí del sudor. Pero vea esto, ok. Esto es lo que pasa. Versículo 13, él dice... Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le da pero una buena regañada. ¿Cuántas veces ha recibido usted como un regaño aquí desde el púlpito los domingos? Y usted dice, ¿qué le contó el pastor lo que yo estaba haciendo? Bueno, fue su mamá, ¿ok? ¡Nadie! Nadie, pero espero que Dios esté ahí como majando dedos, ahí los pies a veces, para despertarse. ¿Ok? Es que a veces como que andamos, ¡hey, pura vida, yo estoy pecando, y qué le importa! Y Dios dice, ¡guau! Y usted como que con el regaño, usted dice, ¡ups! Como Esther. Esther dice, ay, pero es que no he sido llamada en 30 días y tal vez el rey se enoje conmigo y tal vez me mate. ¿Y qué dice Mardoqueo? ¡Hey! ¿Qué me importa si él la mata? ¡Él la va a matar de todos modos! Despertarlo un poco. Y yo creo que a veces necesitamos esa regañada, que a veces necesitamos. Eso pasa en nuestros tiempos a solas. Estamos allá como pasando un buen tiempo. Ay, lindísimo. Ay, como los lindos mensajes. Ah, veo una estrella. Y en la estrella veo la cara de mi amor. Y en mi amor yo tengo toda la vida. Y luego dice, pecador. Y ahí viene la regañiza y dice, ¿cómo corre el tiempo? Entonces, ¿cómo? O a veces viene como comodía la regañada a través de una buena predicación. Es para esto que estoy aquí, para servirle. O simplemente a veces viene a través de la convicción del Espíritu en nuestro corazón. Y usted está andando ahí pura vida un día y usted para y dice, oh, eso fue pecado. Sí, eso fue pecado. Arréglelo. Porque ahí viene el regaño. Un regaño, luego una reprensión. Véalo en versículo 14. El regaño para despertarnos, para llamarnos la atención. Y luego 14, porque si callas, Esther, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ups. Y ahora que Mardoqueo tiene la atención de esa mujer, le da una reprensión, como que le da un aviso de lo que puede venir si ella no se corrige. Él dice, vea, no importa lo que usted haga, porque liberación vendrá de alguna otra parte. Dios salvará a su pueblo porque Él lo hizo, pero hizo la promesa en Génesis 12 que su pueblo escogido nunca va a desaparecer de esta tierra. Ellos forman el pueblo escogido de Dios ahora de por siempre. Mardoqueo dice, no importa lo que usted hace. Pero yo le aseguro, si no se mete ahora en el plan de Dios, Dios va a dejarlo al lado, usted va a perecer, usted y su casa. Y Dios sacará la salvación para su pueblo de alguna otra manera. Buena lección para nosotros. Buena lección para nosotros, porque hey, es muy sencillo, ¿saben? Dios está hoy cumpliendo con su misión de rescatar vidas. Dios está cumpliendo con su misión de rescatar vidas. Porque hay toda una raza condenada a la muerte, los hombres. Y Dios está en eso. Su negocio es salvar a los hombres. Él va a salvar a los hombres con nosotros o con otros. Pero Él va a cumplir con su misión. La única cosa variable es si usted quiere participar en su obra o no. Así de sencillo. Porque Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Dios usará a cualquier otro para cumplir con su plan. Y por la contaminación de nuestro espíritu, nuestras malas actitudes, nuestros valores equivocados, no queremos meternos en el plan de Dios. ¿Y sabe? ¿Sabe? Está bien. Está bien. Bienvenidos, ¿me entiende? Ojalá que sigan viniendo a la iglesia del este, que sigan asistiendo al estudio bíblico entre semana, que sigan diezmando. Está bien, pero hay todo un plan de Dios allá. ¿Y quién es el que pierde? Dios. Si usted no se mete en el plan de Dios, ¿quién es el que pierde? Dios no pierde. Salvación, liberación, vendrá de otro lugar. Dios lo hará, Dios cumplirá con su misión. Usted es el que va a perder. Usted va a perder la bendición hoy de participar en algo que es eterno. Usted va a perder como una vida abundante hoy mismo, trabajando en lo que Dios está haciendo. Usted va a perder también su herencia en el milenio, porque viene un juicio para los cristianos. ¿Entiende el cuadro? Esto es lo que Mardoqueo le dice. Porque si callas absolutamente en ese tiempo, ¿qué quiere decir? Si usted no quiere meterse en el plan de Dios para rescatar vidas, si callas absolutamente en ese tiempo, está bien. Respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios tiene un plan, Dios cumplirá con su plan. Pan, pan, vino, vino, para con tal, y ya. Y dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Usted corre el riesgo. El regaño viene para sacudirle un poco, Porque Dios tiene un aviso para darnos a nosotros. Usted va a perder todo, okay, salvo la salvación que tiene, que no se pierde. Pero va a perder la bendición hoy día de confiar en un Dios todopoderoso, de participar con Él en una misión mundial, algo que Él está haciendo para rescatar gente del infierno, algo eterno. Va a perder esa bendición y también va a perder su herencia luego. Pero hey, está bien, si usted no quiere participar en esto, si no quiere formar parte del plan de Dios, si no quiere meterse en el discipulado, crecer en una relación con Dios personal para que pueda... No, está bien, está bien. No se preocupe. Disfrute de la vida. Eso es lo que Mardoqueo está diciéndole a Esther. Está bien, pero le muestre el camino. Porque con el regaño nos sacude un poco para despertarnos. Nos da el aviso a través de la reprensión, pero luego viene la corrección. Vea la última cosa que él le dice a ella. Versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ok, disculpe, pero ¿qué pregunta más retórica? Esther, una joven entre miles, fue escogida como para ser reina. Justo antes de ese edicto de Amán para destruir a todos los judíos. Y Mardoqueo dice, hey, quizás esté allá para este momento. Quizás. Por favor, por supuesto está ahí para eso. Es obvio. Es obvio. Y yo le digo que eso, la corrección, como que eso nos muestra la manera correcta, la perspectiva correcta para nosotros de ver toda nuestra vida, ¿sabe? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, véalo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos crea de nuevo en Él. Somos creados específicamente para ciertas obras, obras que Él también preparó de antemano para nosotros. Es como, es un juego perfecto. Es esto. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La única cosa que, bueno, varias cosas que no queremos en esta iglesia. Pero una de las cosas que no queremos en esta iglesia, cristianos de molde. No queremos cristianos de molde. No queremos que, ay, los cristianitos todos con corbatas y todos ahí como paticos, ahí siguiendo el pastor para que todos seamos iguales. ¡No! ¿Por qué? Porque hay obras que usted puede hacer que yo no puedo hacer. Hay obras que yo hago que yo no quiero que usted haga, porque paga bien lo que estoy haciendo. No, ¿entiendes? Como un cuerpo, es eso, del diseño divino, es que hay un dedo que hace eso, hay otro dedo para limpiar el oído, ¿me entiende? Otro dedo para la nariz, y como que hay dos patas aquí sobre las cuales podemos parar, y cada miembro es diferente, eso es lo que queremos. Pero queremos que cada miembro esté ubicado en su obra, en lo que Dios quiere que haga, ¿me entiende? Porque si hay un miembro que no está haciendo lo que debería hacer, es como un cuerpo que tiene parálisis. El cuerpo sí puede funcionar, pero no conforme al diseño de Dios. Y cuando Mardoqueo le dice a Esther, vea, hay un diseño divino. Usted está ahí para ir en este momento y pedirle al rey la vida de los judíos. Dios dice, cristiano, hay una obra para usted. Hay una obra única. Dios tiene unas obras únicas para cada uno. Quiere que usted las haga. Son las obras que solo usted puede hacerlas, pero lo mejor solo usted. Porque usted es creado en Cristo Jesús para las obras para usted. Pero si no quiere meterse en la obra, está bien. Dios sacará a otro para hacerlo. No hay nadie indispensable en la obra de Dios. Si usted no quiere hacerlo, está bien. Está bien, pero hay una gran bendición que usted está perdiendo. Una gran bendición. Usted dice, pero, tal vez tengo que arriesgarme. Esther también tuvo que arriesgarse. Eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Se arriesga su propia vida. ¿Qué quiere de la vida? Honestamente, ¿qué quiere de la vida? Ay, yo quiero una buena carrera. ¿Sabe qué es una carrera? Brete. Y usted dice, ay, yo voy a desarrollarme como, pero oh, no sé qué, profesional, empresario, esto y aquello. ¿Qué dicha? Disfrute, porque le aseguro que después de 5 años ya va a estar harto de eso. Ay, qué aburrido, man. Ahora tiene brete, ahora tiene esto, ahora tiene deudas, tiene carro y casa y ya. ¿Entiende? Y usted dice, qué bostezo. ¿Qué quiere de la vida? ¿Me entiende? ¿Qué quiere de la vida? ¿Quiere algo eterno? ¿Quiere algo que realmente vale la pena? Es que quiere una vida que realmente es algo que le anima, que le motiva. Métase en el plan de Dios. Ahí está toda la aventura, ahí está toda la motivación, ahí está todo el ánimo. Usted dice, pero no sé qué me va a pasar. ¿Y qué importa? Confía en Dios. ¿Qué, no es cristiano? Si es cristiano, tiene a Cristo como Salvador, tiene a Cristo como Señor. Es su obra. Él no lo va a cuidar. Dios, el Padre, es su Padre perfecto. ¿No lo va a cuidar? Por favor, póngalo a prueba. Póngalo a prueba. Eso es lo que dice la Biblia. Crea lo que dice. Dígalo a Dios. Yo voy a tomarlo conforme a lo que me dice. Póngalo a prueba. ¿Qué quiere de la vida? 2 pasajes más. ¿Quiere terminar su vida como Pablo? ¿Quiere terminar su vida para oír las palabras de Dios, como que Dios nuestro Señor diciendo, bien hecho, siervo fiel? Vea lo que dice Pablo ahí, 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El hombre ya sabe que ya viene el tiempo, viene la muerte. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe? El hombre estaba a punto de morir, estaba en la cárcel en Roma, no tenía a nadie a su par, no tenía nada de bienes, no tenía casa ni nada, y estaba a punto de morir. Y el hombre dice, qué bien, terminé mi carrera. 3 viajes misioneros. Y sabe, esta iglesia es el resultado de uno de esos viajes misioneros. Él empezó la iglesia cristiana entre los gentiles con 3 viajes misioneros. 3. Dio su vida, su carrera, todo lo que tenía, todo lo que era, para realizar 3 viajes misioneros. Y luego murió decapitado por los romanos. ¿Fracaso o éxito? ¿Qué quiere usted de la vida? El último pasaje es el de Demas. Mismo capítulo, 2 Timoteo 4:9. Procura venir, hablando a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Qué bueno. Demas amó el mundo como nosotros, ¿verdad? Si usted dice, yo no amo el mundo. Claro que usted ama el mundo. Si usted no amara el mundo, estaría más metido en el plan de Dios de rescatar vidas del infierno. Seamos honestos esta mañana. Escuchemos la voz del Espíritu Santo de Dios. Si es una regañada que necesitamos, que lo recibamos. Si es la reprensión, ese aviso, ok, también, si es la corrección de empezar a ver nuestras vidas desde la perspectiva bíblica, de que hay un diseño divino en nosotros, hay una obra que Dios quiere que hagamos, entonces que nos preparemos para esa obra. Es para eso que esta iglesia existe. Existe para levantar gente, cristianos, que quieren meterse en la obra y llevar fruto que permanece. ¿Qué quiere usted de la vida? Yo quiero servir a Dios. A pesar de mis fallas, mis fracasos, mis problemas, yo quiero servir a Dios. Y yo quiero, pero un puñado de gente que esté conmigo. Oremos.